Estás escuchando Amigos de los Castillos, con Alberto González Castilla, de la Asociación Arce, en radioviajera.com.
Bienvenidos a todos los amigos y amigas de los castillos, un día más a este espacio de Radio Viajera de El Amigo de los Castillos. Os recordamos que este espacio está realizado por la Asociación Arce. Esta asociación pretende reunir el nombre y la ubicación de aquellos castillos de España que han desaparecido y de aquellos que siguen en pie y que quieren dar a conocer antes de que también desaparezcan. Hoy empezamos este espacio del Amigo de los Castillos hablando de los castillos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sus provincias plagadas de castillos, torres, palacios y murallas de la época medieval. Os aseguro que harán que os animéis a visitar alguno de ellos. Espero que os guste, comenzamos. Aquí comienza el Amigo de los Castillos y el que os va a hablar, Alberto González Castilla. En este territorio central de la península ibérica es fácil encontrar castillos de origen musulmán, ya que durante los siglos 9 al 12 a este territorio se fue trasladando paulatinamente la frontera cristiano-musulmana. Como contraposición, existen recias fortalezas, antaño defendidas por las órdenes militares cristianas que lideraron la fase de la reconquista contra los africanos almohades. En estas pugnas de conquista y reconquista fueron destruidos y reconstruidos numerosos castillos. Las grandes fortalezas de este territorio que protegieron y defendieron estas tierras castellanas os harán trasladaros a la época en la que fueron edificados. Sus piedras han sido testigos mudos que hablan de tiempos medievos, de batallas, de señores feudales y de órdenes militares. Alguna de estas grandes fortalezas, entre otras muchas, son el Castillo de Almansa, fortaleza edificada en el siglo XIV por el infante Don Juan Manuel y que es uno de los mejor conservados de la provincia de Albacete. El Castillo de Sigüenza, edificado en el primer cuarto del siglo XII sobre otro anterior musulmán y que hoy día muestra sus virtudes a los que se alojan en él, ya que hoy día es un parador nacional. El Castillo de Chinchilla, construido en el siglo XV por Don Juan Pacheco, marqués de Villena. Este castillo fue muy utilizado como prisión, siendo uno de sus más destacados reos el hijo del famoso papa Alejandro Borgia, encarcelado en el aposento más alto de la antigua Torre del Homenaje, acusado de la muerte del duque de Gandía. Sabemos que somos muy injustos con muchos castillos de esta tierra al no describirlos hoy aquí, pero es que sería necesario días o semanas para hablar de todos, de modo que os describiré a continuación castillos que yo he visitado, o que lo haré pronto y que quiero compartir con vosotros. Y lo haré empezando por mi primer castillo. Fue en junio de 1995 cuando vi el castillo de Molina de Aragón. Fue este el primer castillo que yo vi en mi vida y aquel castillo sin duda marcó un camino que sigo recorriendo con ilusión y asombro. La conquista de la Molina musulmana por Alfonso I el Batallador tuvo lugar en 1128 tras un asedio de más de un año. Como base de operaciones, el aragonés Alfonso mandó edificar una fortaleza a unos 5 kilómetros al suroeste de la población, un castillo nuevo que con el tiempo daría lugar a la pequeña población de Castilnuevo. Esta primera ocupación cristiana de Molina no pudo consolidarse y en 1134, a la muerte del batallador, Molina pudo ser abandonada a los musulmanes, aunque pronto sería recuperada y pasaría a manos de la corona castellana. El origen de la fortaleza de Molina de Aragón es el alcázar que los árabes levantaron sobre un antiguo castro celtibérico y en el que situaron la sede de los reyezuelos del territorio taifa molinés. Sus jefes como Ucalao, Abenjamar y Abengalbón resuenan en algunas crónicas árabes de la época. Este último, de nombre Abengalbón, se convierte en un fiel aliado y amigo de paz de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Abengalbón fue un gran amigo del Cid Campeador y lo demostró alojando al guerrero burgalés en sus caminares de exilio entre Castilla y Valencia. El Cid sufrió exilio por orden del rey Alfonso, ordenando este a todo ciudadano el no dar al Cid cobijo ni posada. Y es así como respondían al Cid al pedir este posada a cualquier ciudadano.
En buena hora ceñiste, campeador, espada. Nos lo ha vedado el rey. Anoche llegó su carta, con el mayor cuidado, fuertemente sellada. No os haremos abrir ni albergaros por nada, so pena de perder los bienes y las casas, y por si fuera poco, los ojos de la cara. Buen Cid, en el mal de nosotros no ganaréis nada. Que el Señor os ayude y os dé virtudes santas.
El castillo de Molina de Aragón es, por sus dimensiones, el más grande de la provincia de Guadalajara, componiéndose el conjunto de un primer cinturón amurallado conocido como Albacara y la propia Alcazaba, primero árabe y después cristiana. La albacara exterior, conocida popularmente como el cinto, presenta una planta irregular que a lo largo de la ladera sur del teso en el que se acomoda la fortaleza, abraza un perímetro de nada menos que 800 metros. Completan la nómina de fortificaciones molinesas la muralla urbana, hoy bastante perdida, y la conocida como Torre de Aragón, a escasos metros de la fortaleza, coronando un cerro contiguo. Las murallas, erigidas a base de sillares de arenisca rojiza, mampuesto y ladrillo, quedaban rodeadas en origen por un foso y un puente levadizo, siendo el recinto accesible a través de una puerta principal ubicada en su costado occidental y flanqueada por dos potentes torreones, uno de ellos llamado la Torre del Reloj. Contaba la fortaleza, además del cinto, con un acceso en su costado sur conocido como Puerta de Caballos, concebida en recodo con finalidad defensiva, y una tercera en el lienzo de levante denominada Puerta del Campo. Al interior del cinto, pese a su notable deterioro, se conservan varios restos de equipamientos que vienen a demostrar cómo en su momento albergó todo un barrio. En ese sentido, además de los restos de una primitiva torre musulmana, algún aljibe y una sima natural llamada Cueva de la Mora, se conservan los cimientos de un pequeño templo románico de nave única rematada en un ábside semicircular bajo la advocación de Santa María del Collado. El recinto interior o alcazaba se acomoda en el ángulo nororiental del cinto o albacara, presentando una planta trapezoidal definida por potentes muros almenados y torreones defensivos comunicados todos entre sí mediante un adarve o camino de ronda, aún practicable. En los aproximadamente 80 por 40 metros que mide el recinto, consta la existencia de hasta 8 torres, de las cuales 2 han desaparecido completamente, habiendo pues llegado a nuestros días 4 en buen estado y 2 en ruinas. A través de una puerta de vano apuntado, abrazado por un arco mayor entre dos torretas de planta cuadrangular, se accede a lo que vendría a ser el patio de armas con su correspondiente aljibe. En su costado norte se acomodarían las estancias principales y residenciales, mientras que al sur se habilitaban las cuadras y caballerizas. A continuación, justo en el ángulo que conformaban los lienzos oeste y sur, se eleva la torre de veladores, desde la que es posible acceder primero a la torre de armas y a continuación a la torre del homenaje o de Doña Blanca. A pocos metros del castillo de Molina, coronando un cerro a una altura ligeramente superior, se conserva una segunda fortificación popularmente conocida como Torre de Aragón. Esta torre fue erigida sobre los restos de un castro celtíbero. Se trata de una torre vigía de origen musulmán y planta pentagonal rodeada por un potente cerco amurallado y almenado. La torre, construida con materiales y aparejos similares a los del castillo, fue concebida en tres pisos marcados al exterior, cada uno de ellos por sus correspondientes ventanales, rematándose en su parte superior con un aterrazamiento también almenado. En origen, el castillo de Molina y la Torre de Aragón se comunicaban entre sí a través de una red de pasadizos subterráneos y hoy desaparecidos. Este castillo no está exento de leyendas, no olvidemos que por aquí pasó el Cid Campeador, y sus leyendas eran y son muchas, pero son tantas que faltaría tiempo para mencionarlas todas, de modo que por comentar una leyenda del castillo, elegimos una. No por lo histórico y sí por su curiosidad, contaré aquella que cuenta que Doña Blanca, la quinta señora de Molina, estaba en el balcón de la torre que lleva su nombre peinando sus largos cabellos cuando se le cayó el peine y al querer cogerlo, Doña Blanca se cayó y se despeñó. Bueno, decir que nunca se encontró dicho peine, por lo que la leyenda se queda en mera curiosidad. Otra curiosidad a mencionar es la que dice que por la cueva de la Mora los señores de Molina entraban y salían, sobre todo Doña Blanca, a oír misa a Santa Clara y a San Francisco. En esa cueva también se escondía una mora que mantenía una relación amorosa con don Alfonso el Niño. La ciudad de Molina, crecida a los pies de su castillo, conserva su judería, un barrio de la morería, un puente románico y numerosas casas-palacio reflejo del esplendor que alcanzó como capital del señorío independiente de Molina. Todo ello lo podéis descubrir cualquier fin de semana o también en el último fin de semana de agosto cuando se celebran sus fiestas. Trasladamos al sur de la provincia de Toledo para describir al castillo de Consuegra que se alza sobre el cerro caldérico rodeado de molinos de viento. Los orígenes de Consuegra como fortaleza se remontan al siglo X, durante la época del esplendor del Califato de Córdoba. El castillo fue construido como elemento de refuerzo y protección de la Marca Media, cuya capital se encontraba en Toledo, y frente al expansionismo que mostraban los reinos cristianos del norte. Tras la desmembración del califato, el castillo pasó a defender el reino taifa de Toledo, que no pudo evitar que en el año 1083, 2 años antes de la conquista de Toledo, el castillo pasara a manos cristianas. El rey Alfonso VI casaba con la princesa Zaida, hija del rey musulmán Al-Mutamid de Sevilla, y el castillo le fue entregado al rey cristiano como dote. Este expansionismo cristiano haría que entraran en la península los almorávides. Con la llegada de los almorávides, el plano militar de la Marca Media cambia radicalmente. Alfonso VI pierde 3 batallas importantes, la de la Zalaca en 1086, la de Consuegra en 1097 y la de Uclés en 1108. En la batalla de Consuegra, el 15 de agosto del 97, moriría Diego Rodríguez, el único hijo varón de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. En 1999 el castillo se perdería a manos de los almorávides de Yusuf Iftasif. En 1155, Alfonso VII toma el castillo y se lo entrega a Rodrigo Rodríguez, que lo pierde para ser recuperado posteriormente por los caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén en el año 1183, en tiempos del rey Alfonso VIII. Estos realizan modificaciones sobre el castillo, adaptándolo a un modo de vida como es la de una orden religioso-militar. Se convertirá entonces en cabeza del campo de San Juan y archivo de la orden. Será a partir de este momento cuando el castillo empiece a tomar su actual configuración. Se construyen torres, recintos defensivos, aljibes, herrerías, silos y todo aquello que el castillo precise para ser autosuficiente. La Orden de San Juan convierte el castillo en cabeza de un priorato y se dota al castillo de capilla, de sala capitular, archivo y nuevas defensas. Será a partir del siglo XVI cuando el castillo empiece a perder importancia. Y es en el siglo XVII cuando el castillo es nuevamente reformado para incluir una nueva capilla. Ya en el siglo XVIII se trasladan los archivos y la sede prioral al Palacio de la Tercia en Consuegra. En 1813 el castillo es volado por las tropas francesas y en 1837, con la desamortización de Mendizábal, sufre su punto final. Afortunadamente, en 1962, el castillo es comprado por el Ayuntamiento de Consuegra y empieza a ser rehabilitado. Algunas salas se han habilitado como espacios culturales. En la sala capitular se exponen una serie de cuadros y la Torre Albarrana, compuesta de varios pisos, alberga réplicas de distintos estilos y épocas, así como trabajos realizados por la Escuela Taller de Consuegra. Una primera muralla o cerca protegía al castillo, era la albacara, y solo se conservan de él escasos lienzos de la misma. El segundo recinto es un lienzo de muralla del siglo XIII reformada en el siglo XV con tres pequeñas torres en la puerta y dotadas de troneras. La muralla corre de norte a sur protegiendo el lado oeste del castillo. Entre este lienzo de muralla y el castillo queda un largo pasillo, siendo esta zona la más desprotegida. Por ello, tal vez, la necesidad de una doble muralla en este lado del castillo. A través de una puerta formada por un arco de medio punto, entramos en el tercer recinto del castillo, cuya característica principal es que se trata de un gran recinto amurallado donde podemos encontrar el patio de armas y los jardines. En el centro de este espacio, el cuarto recinto, cuerpo central del castillo, con todas las dependencias propias del castillo. Este cuarto recinto dispone de una torre semicilíndrica en cada uno de sus lados, menos en su lado sur, que encontramos una torre albarrana cilíndrica exenta. Esta torre se encontraba unida al castillo mediante un adarve, tiene cuatro pisos y es de una altura considerable. En su parte superior dispone de una terraza defensiva. El castillo está construido en piedra y mampostería, el grosor medio de sus muros es de 4 metros y medio y la altura de sus torres de 30 metros, lo que nos da una idea de la categoría de la fortaleza. Hay que decir que el castillo no se encuentra en un lugar especialmente dotado para su defensa, por lo que había que reforzar mucho las defensas propias del castillo para hacerlo inexpugnable. Al interior del castillo se accede a través de una puerta abierta en el segundo recinto, cerrada por una reja protegida por tres pequeños cubos cilíndricos. Al atravesar la puerta que se encuentra en el piso bajo de la torre situada en el lado este del cuerpo central antes citado, entramos en una estancia que bien pudiera servir de cuerpo de guardia. Desde este lugar se accede al resto del recinto interior. Es en este recinto donde encontramos uno de los tres aljibes de los que disponía el castillo y que tiene una cubierta de medio cañón debidamente rehabilitado, así como los calabozos y diversas salas de cometido diverso. Podéis recorrer este castillo con una visita teatralizada todos los fines de semana y festivos de la mano de un juglar, y a lo largo de todo el recorrido iréis conociendo y viviendo la historia de Consuegra y su castillo desde la época de los celtíberos hasta el siglo XII. Un castillo que hará que vuestra visita sea inolvidable es el Castillo de Belmonte. El castillo es propiedad particular de la Casa Ducal de Peñaranda y Condes del Montijo. fue residencia particular de la que era descendiente directa de la familia Pacheco, la emperatriz de Francia, María Eugenia de Montijo, después de morir su esposo Napoleón III. El actual castillo fue construido entre 1456 y 1472 por Juan Pacheco, primer marqués de Villena y tercer señor de Belmonte. El castillo es una obra gótica mudéjar del maestro Anneken de Bruselas. Según un documento de 1456, don Juan Pacheco ordena construir el castillo y una muralla de cal y canto que rodease la villa hasta el castillo, cuya tercera parte sería costeada por el propio marqués y el resto por sus vasallos de Belmonte. Del antiguo recinto amurallado que rodeaba la población, solo restan dos tramos en perfecto estado que bajaban desde el castillo hasta la población, así como cuatro puertas de las cinco que tuvo. Este recinto amurallado fue construido y reconstruido a lo largo de los siglos XV y XVI. El lienzo norte de la muralla, de unos 300 metros de longitud, baja desde el castillo hasta la población en dos quiebros hasta el camino donde se situaba la puerta de San Inés, donde se remata con un baluarte. El lienzo sur de la muralla, de unos 350 metros de longitud y dos baluartes, baja desde el castillo hacia el casco urbano, se pierde en la primera zona edificada, reapareciendo en la puerta de Chinchilla. En este trozo encontramos una curiosa torre albarrana. El castillo tiene dos recintos, el primero una muralla de mediana altura que envuelve el castillo por completo. Por ambos lados descienden las murallas que llegan hasta la población. Es de forma poligonal, simétrica, pero no regular, y se encuentran coronadas de almenas con forma de escalones que nos recuerdan el estilo califal. El total de cubos de este recinto es de 9, 4 aislados y otros 5 que protegen las puertas, 2 cubos o torres por cada una de las dos puertas y la tercera puerta que se abre en el centro de un solo cubo. 3 son las puertas de este perímetro externo. La puerta del campo, que es la principal y que en su origen tenía foso y puente levadizo, hoy desaparecido. Está flanqueada por dos torres sobre la que se abren dos huecos para el alzado del puente levadizo. En su origen era de estilo gótico. Bajo su antiguo arco de entrada se rebajó su arquitectura construyendo un nuevo arco encarzado sobre el que se incrustó el escudo de la familia Pacheco y los Acuña. La puerta de Santiago, que está situada en la fachada norte. Es similar a la anterior, pero más estrecha, con arcos de medio punto, con un antiguo puente levadizo ya desaparecido y dos pequeños torreones. La puerta de Peregrinos. Esta puerta está situada en la fachada sur de este primer recinto amurallado. Está formada por un ancho y único cubo, también con antiguo puente levadizo, con señales de un antiguo y alto arco de medio punto, con otro rebajado bajo él. Nada más pasar la puerta del campo, que es la entrada principal, nos encontramos con un ancho espacio libre entre el castillo. Esta primera muralla se llama Albacara y que servía de refugio a los habitantes de la villa en caso de ataque enemigo. La puerta de acceso al castillo, situada al este, está formada por una puerta gótica trilobulada situada junto a la torre del homenaje. En el tímpano aparece la figura de un paje que se encuentra de pie sobre un pequeño pedestal situado en la clave del arco. En lo que se refiere al castillo, es de planta poligonal, en torno a un patio de armas en forma triangular. La anchura de las galerías laterales le confiere el aspecto de una extraña y original estrella con torreones en sus vértices. En el castillo propiamente dicho destacan 6 torres circulares de 22 metros de altura, una en cada vértice así como la del homenaje, lo que forman un total de 10 lienzos de defensa. En el patio de armas encontramos un singular aljibe inacabado situado en el vértice de unión de las dos galerías. Hay también una gran chimenea o cocina que bien pudiera servir para cocinar la comida de la tropa o para calentarse en las frías noches de invierno. A la derecha de la torre del homenaje encontramos una alta y empinada escalera de piedra que se introduce en la torre y que lleva a una escalera de caracol que nos conduce al camino de ronda del castillo. En uno de los tres lados que cierra el triángulo que forma el patio de armas, destaca la torre del homenaje. Llama la atención su poca altura, debido tal vez a que la torre quedó inacabada o bien a la orden de los reyes católicos de rebajar la altura de las torres principales para evitar encastillamientos contra la autoridad real. La torre está edificada con sillares pequeños de piedra caliza. Es de planta cuadrada con tres semicírculos en forma de cubos hacia el exterior y más adelantado el del centro, así como plana en la parte interior del patio. A través del camino de ronda se recorre todo el perímetro del castillo y se puede acceder a los seis cubos circulares que protegen el castillo. Algo que diferencia a este castillo de Belmonte con otros de la península es que este castillo es sede del Torneo Nacional de Combate Medieval que tiene lugar en el recinto amurallado del castillo. Entre los participantes suele acudir en torno a más de 10 clubes procedentes de toda España y algunos extranjeros con más de 100 luchadores para el combate. Por lo que os recomiendo que si vais a ver este castillo, hacerlo coincidir con este evento para así poder vivir una experiencia medieval real. Me gustaría acabar hoy este espacio describiendo el castillo de Jadraque o Castillo del Cid, describiendo las palabras que dijo Ortega y Gasset cuando calificó la localización del castillo de Jadraque como el cerro más perfecto del mundo. Le llaman el Castillo del Cid a este de Jadraque porque la tradición dice que el castillo fue conquistado a los árabes un lejano día del siglo XI por el héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar, aunque dicha gesta estaría por confirmar. Eso sí, fuese o no fuese conquistado por el héroe castellano, este castillo ya tenía historia. En tiempos de la dominación árabe, Jadraque fue asiento de habitación importante, recibiendo de esta cultura su nombre, y poniendo en lo alto del estratégico cerro vigilante de caminos y del paso por el valle, un fuerte castillo. La reconquista definitiva de este castillo fue hecha por Alfonso VI en el año 1085. Quedó en principio en calidad de aldea en la jurisdicción del común de Villa y Tierra de Atienza, usando su fuero y sus pastos comunales. Tras largos pleitos de los vecinos, a comienzos del siglo XV consiguieron independizarse de los atencinos y constituirse en común independiente con una demarcación de tierra propia y un abultado número de aldeas sufragadas. Pero enseguida se vio que esa soltura de la tutela de Atienza iba a costar la entrada de un señorío particular. Vemos así como en 1434 el rey Juan II hizo donación de Jadraque, de su castillo y de un amplio territorio en torno a su parienta Doña María de Castilla, nieta del rey Pedro I el Cruel, en ocasión de su boda con el cortesano castellano Don Gómez Carrillo. El estado señorial así creado fue heredado por don Alfonso Carrillo de Acuña, quien en 1469 se le entregó por cambio de pueblos y bienes a don Pedro González de Mendoza, a la sazón obispo de Sigüenza y luego gran canciller del Estado Unificado de los Reyes Católicos. Fue este magnate alcarreño árbitro de los reinos castellano y aragonés, jefe de la casta mendocina y hábil político al tiempo que notable intelectual, quien inició la construcción del castillo de Jadraque con la estructura que hoy vemos. Quiso construir este castillo en un estilo que sobrepasaba la clásica estructura medieval para acercarse al carácter palaciego de las residencias renacentistas a lo largo del último tercio del siglo XV. Fue paulatinamente construyendo este edificio que finalmente, en el momento de su muerte, entregó a su hijo mayor y más querido, don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, marqués de Cenete y conde del Cid. El abandono del castillo hizo que a finales del siglo XIX, el dueño del castillo en ese momento, Mariano Girón, duque de Osuna, lo vendiese siendo el propio pueblo quien acudió a comprarlo en simbólica cantidad de 300 pesetas. El acceso al castillo de Jadraque lo tiene por el sur, al final del estrecho y empinado camino que entre olivos asciende desde la basamenta del cerro, se encuentra una entrada entre dos semicirculares y fuertes torreones, uno de los cuales, el izquierdo, se ha venido al suelo derrumbado. El perímetro de este castillo es muy uniforme, se constituye de altos muros, muy gruesos, reforzados a trechos por torreones semicirculares y algunos otros de planta rectangular adosados al muro principal. No existe torre del homenaje ni estructura alguna que destaque sobre el resto. Los murallones de cierre tienen su adarve almenado y las torres esquineras presentan terrazas también almenadas con algunas saeteras. El interior, completamente vacío, muestra algunas particularidades de interés. Al entrar a la fortaleza, tras el paso del portón, se accede a un empinado patio de armas que siempre estuvo despejado y que se encuentra en una cuestuda terraza de nivel inferior al resto del edificio. Por un portón lateral se accede a un primer ámbito de forma rectangular, con aljibe pequeño central, que fue sede de la edificación castrense propiamente dicha. Más adelante se encuentra el ancho receptáculo de lo que fue el castillo-palacio levantado por el cardenal Mendoza. En el suelo aparece un enorme foso cuadrado que bien pudo servir de sótano y almacenamiento de provisiones y bastimentos. A través de una escalera incrustada en el propio muro del norte se asciende al adarve que puede recorrerse en toda su longitud. En el seno de la torre mayor, de planta rectangular, que ocupa el comedio del muro del mediodía, se ha puesto hoy una pequeña capilla en honor a Nuestra Señora de Castejón, patrona del pueblo. El castillo poseyó un recinto exterior del que quedan algunos notables restos, como la basamenta de la torre esquinera del norte. Se trataba de una barbacana de escasa altura, probablemente almenada y provista de adarves con saeteras e incluso troneras para contrarrestar posibles ataques. Su planta reproducía con exactitud la del castillo interior y venía a cerrarse en el extremo meridional del castillo sobre las torres que flanquean el acceso al primer patio de armas. Entre sus medio derruidos muros, sobre el vacío silencio de sus patios, resuenan aún los ecos de los personajes ilustres que allí habitaron, desde el Cid Campeador, que en el calor de un verano subió a golpe de espada, hasta el marqués del Cenete, don Rodrigo, que allá en la altura tuvo su corte de amor y sueños. Os recomiendo sin lugar a dudas la visita a este castillo. Si queréis ir a visitarlo, el castillo abre al público sábados, domingos y festivos en visita guiada a partir de las 12:30, contactando previamente con la oficina de turismo. Sinceramente espero que os guste. Amigos y amigas, aquí termina el Amigo de los Castillos. Si os ha gustado oír hablar de castillos y si además los castillos que habéis escuchado aquí los habéis visitado, comentarlo en Twitter en la cuenta del presidente de la Asociación Arce, @glezcastilla, con los hashtag almohadilla por Radio Viajera estuve en, o también almohadilla Radio Viajera. Vuestra visita a este patrimonio se traducirá en turismo y este turismo en interés de la Administración por consolidar y recuperar este patrimonio. Gracias a vosotros conservaremos el patrimonio castellológico. Se despide de vosotros el Amigo de los Castillos y el que os habló, Alberto González Castilla. Un placer.